Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La Asamblea Isleña y la agrupación Jubilades Independientes acercarán esta noche miradas propias a este espacio mensual que después de la deriva dedican las construcciones territoriales, comunitarias y sociales que regresaron con fuerza a la escena política argentina. Desde diciembre pasado y a contrapelo de la batería de iniciativas del gobierno de ultraderecha encabezado por Javier Milei, las asambleas volvieron a presentarse como actores activos del reagrupamiento popular, pero hoy se debaten, no sin tropiezos, entre enfrentar la virulenta agenda oficial y construir su propia lengua. Con compas de las Islas del Delta y de trabajadores y trabajadores jubilados, trataremos de conocer sus modos de organizarse y articularse desde sus problemáticas propias para procurar la posibilidad de mirar más allá de ellas y de las urgencias. En esta charla de hoy, la cuarta dedicada específicamente al universo asambleario en el país, veremos si hay perspectiva posible a distancia del enfrentamiento con las reaccionarias medidas gubernamentales para pasar de la resistencia testimonial a la hechura de un entramado capaz de oponerse y contener, pero, también y además, de perfilar una alternativa que convoque e inspire a generar otras formas de evitar el presente y de hacer otro futuro.
Después de la deriva.
...21:05 de la noche, estamos empezando el capítulo 340 después de la deriva aquí en FM La Tribu. El placer de estar con compas, como decíamos en este texto introductorio, de la Asamblea Isleña. Está el Vasco con nosotros, buenas noches, gracias por estar por aquí. Y también están dos de los compas, y también ahí afuera, de la agrupación de Jubilades Independientes, Sil y Alfredo, ¿cómo va? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andás?
Todo bien, gracias. Todo bien.
Por hola, buenas noches.
En esta noche gélida,
buenas noches.
Volvió el invierno y volvió la sudestada, según dicen. Bueno, en principio eso, si quieren contar un poquito cómo se fueron encontrando y cómo están construyendo estos espacios, y después veremos de habitar un poco sus potencias y también sus problemas, como decíamos en este texto, ¿no?
Bueno, yo voy a contar un poquito cómo empezó la Jubilados Independientes. Hace 2 años nos acercamos a la Asamblea de 3 de febrero, independientes, así sueltos, ¿no? Yo vengo del 2001... Soy piquetera, siempre lo digo, porque en el 2001 me hice piquetera.
¿Dónde militabas?
En el MTL de Carlos Chile.
Ajá.
Y con mi compañero Juan Domingo. Y bueno, de ahí siempre militando. Y cuando, ¿cómo es? Votaron a este genocida, porque yo, para mí es un genocida, un dictador, yo lo digo, es dictador. Nos acercamos a la asamblea, queríamos organizar algo, no sabíamos qué. Y bueno, al acercarnos a la asamblea de 3 de febrero, nos encontramos con unos compañeros que también vienen de la militancia en la calle, porque yo me considero una militante de calle, no de escritorio. Y ahí nos organizamos, estuvimos un año en una agrupación y después nosotros hicimos Jubilados Independientes. Digo nosotros porque somos transversales, venimos de diferentes espacios y así pudimos construir este grupo que es independiente. Y le pusimos independiente porque tenemos una diversidad en el pensamiento. Y para mí esa es la lucha, uh-huh, en la diversidad y en la transversalidad, porque solo no nos vamos a salvar, tenemos que estar todos unidos.
Y Alfredo, te aprovecho, después de lo que dijo Silvia, ¿cómo es un poco construir desde esa diversidad y desde esa lógica plural, teniendo cada uno su tradición política, su camino recorrido, sus militancias?
Claro, claro, sí. Silvia y Juan Domingo, emblemático el nombre del compañero de Silvia, vienen de los movimientos sociales. Yo vengo del sindicalismo. Yo construyendo con ellos desde siendo pensionado, todavía no en esto, ¿no? Y otros compañeros con distintas realidades y demás, pero
¿dónde
bueno,
activaba sindicalmente?
Yo soy del Ministerio de Trabajo, en la Junta Interna Blanca y Negra de los laburantes del Ministerio de Trabajo, con una compañera de ustedes, era delegado, con Mailén Benítez.
Ajá.
Y bueno, nada, y después Guillermo, nuestro frentista, nos fue acercando a la Asamblea de San Martín y nos sentimos muy cómodos por una cuestión de realizar más actividades. Vamos a hacer una olla en León Suárez, vamos a distintos espacios, vamos los miércoles, claramente eso con otros grupos de jubilados. Después, si quieren, les pasamos la data. Vamos hacia un plenario de jubilados el sábado.
Ajá.
Muy abierto y muy importante. Es una gran apuesta nuestra, creciendo en diversidad también eso. Muchos, muchos espacios.
Uh-huh.
Con un compañero, el único dato que te paso, Marcos, que viene de la época de Norma Pla, Dinisco, de toda esa gente, emblemático en todo esto.
Muy bien.
Un poco todo eso.
Vasco, vos que venís de la Asamblea Isleña, nosotros tenemos mucha comunicación con las asambleas de carácter socioambiental y de algún modo la Isleña está como en ese territorio, ¿no? Es parte de una asamblea barrial, urbana, pero también es una asamblea de algún modo de carácter socioambiental por el lugar que ocupan. Contame un poco cómo es la historia de ustedes juntándose ahí en el Delta del Tigre.
Bueno, antes que nada, quiero decir que estoy, la verdad, para mí es un placer estar con la agrupación de jubilades. Si habría un colectivo que cual me elegiría juntarme o compartir este programa es con ustedes, porque claramente una sociedad que niega que todas un día vamos a pasar por ahí.
Perdón, inviten, nosotros vamos, no tenemos problema.
Ahí va. Bancamos así que quería dejar claro eso, me encanta compartir este momento acá por la Asamblea Isleña. Mando un saludo a mis cumpas que hoy pasaron con agua alta, con viento fuerte, y esta asamblea, como bien lo dijiste, socioambiental, quizás es la primera agrupamiento isleña que viene con esa impronta, porque quizás las otras experiencias de la Asamblea del Delta y Río de la Plata para acá tenían un enfoque más ambiental. Ambiental es una palabra que quiero dejar en claro, no me gusta.
No, por eso decíamos socioambiental.
No, igual lo ambiental no es un término que me...
Te agrade.
Que me agrade, porque es en función siempre del hombre, de como un medio ambiente, ¿no? De nuestro medio, en función de nuestras necesidades y nunca a la tierra como sujeto de derecho. Haciendo esa aclaración, esta asamblea tiene una singularidad que nace a partir de un fenómeno meteorológico y cosmológico de la tormenta del 17 de diciembre del año pasado, que volteó en Capital también muchos árboles.
Uh-huh.
Bueno, por allá también volteó muchos cables, casas, y nos dejó algunos sin luz por más de 2 meses. Fue progresivamente devolviendo la luz, pero bueno, nos encontramos en esa realidad. Allá las 2 semanas nos cansamos. Imaginen que el 17 fue la tormenta y el 20 el DNU.
Claro.
Bueno, así que en esa maraña de sensaciones, a las 2 semanas de no volver la luz, nos cansamos y nos autoconvocamos a la estación fluvial. Fuimos primero un tiempo autoconvocados y ya para enero decidimos conformarnos en Asamblea Isleña.
Uh-huh.
Y vos bien lo dijiste, sí, esta asamblea tiene esa particularidad donde contempla lo social, porque nace con una problemática social que es la falta de luz, pero no puede desconocer tanto otras problemáticas sociales como la falta de agua potable, con la paradoja que vivimos rodeados y rodeadas de agua. Y lo ambiental, el tema del medio ambiente.
O del entorno, digamos.
El entorno, lo digo para comunicar, después digo la pacha cuando suceda el programa, Guamalur. Ese entorno está ahí, ¿no? Ese agua contaminada está ahí, ese humedal amenazado por incendios, por negocios inmobiliarios, nos rodea. Los incendios llegan hasta nuestras casas. Entonces, sí, esta asamblea particularmente tiene esa singularidad.
Está bueno esta referencia que haces del 17 de diciembre y del 20, porque de algún modo fue el 20 de diciembre donde las asambleas, con la historia que contaba también Silvia, obviamente todos tenemos esa memoria del 2001, pero es cierto que el 20 de diciembre fue como de algún modo un resurgir de las asambleas barriales aquí en los territorios urbanos, y de algún modo volvimos a encontrarnos en las calles. Yo les quería preguntar, más allá de las problemáticas puntuales que ustedes están enfrentando y juntándose para eso, ¿cuáles son los principales problemas que reconocen, ya sea en territorio o ya sea con la problemática específica en el caso de ustedes de jubiladas y jubilados?
Bueno, el principal problema es lo que cobramos. Yo por lo menos, yo soy de la mínima y cobro 235 mil pesos. No me alcanza ni una semana. Y también los remedios. Hay compañeros que oncológicos que no reciben sus remedios, que esa también es una problemática. Y que hay compañera, el miércoles pasado, que fue terrible, una compañera que fue a la ronda, los miércoles 3 a 4 estamos en el Congreso, en el anexo del Congreso, abrazamos, hacemos una ronda, no sé por qué abrazamos al Congreso, tendríamos que quemarlos, digo yo, pero bueno, los compañeros quieren hacer la caminata. Y vino una compañera con cáncer terminal, y vino la compañera porque no tiene los remedios, no le dan los remedios oncológicos. Lo consiguieron a través de la lucha, pero ella está peleando por los otros compañeros que también tienen esa problemática. Entonces, como nosotros que estamos sanos, digo, y yo por eso invito a todos los jubilados que están sanos, que tienen sus, pueden moverse, que nos acompañen. Porque este es un emblema, esta compañera, que teniendo cáncer terminal, y fue y habló. Fue emocionante, porque yo digo, es verse, ver al otro, por más que yo esté enferma, que esté mal, que no me alcance la plata, ver al otro, porque el otro también soy yo mismo. Entonces, yo pienso que esa es la lucha, que también que empezó con las asambleas. Porque a veces los compañeros dicen, no, esta asamblea está aparateada, la otra asamblea está aparateada. No importa que esté aparateada. Igual hay que ir y hay que interpelar a ese aparateo que dicen de la política, ¿viste? De los, ¿cómo se llama? De los, como es, espacios políticos. Uh-huh. Hay que interpelarlas, porque somos todos políticos. Yo también estoy haciendo política cuando estoy adentro de la asamblea, pero no política partidista. Uh-huh. Últimamente hicimos una reunión, que algunos compañeros también, porque digo, nos tenemos que ayornar y tenemos que hacer otro tipo de lucha en la diversidad, siempre digo lo mismo, en la diversidad. Hicimos una choriceada. Invitamos a los compañeros de Libre del Sur, invitamos al PTS, invitamos al Partido Obrero, invitamos a muchos compañeros que están en el campo popular, y estuvo buenísimo. Está bueno, si nos podemos juntar para comer un chorizo, ¿no? ¿No nos podemos juntar en la calle todos juntos? Para activar, y no uno de un lado, otro del otro. Eso, por eso, yo digo, yo llamo a los jubilados, entre nosotros también estamos divididos, porque hay jubilados que no quieren estar nosotros los miércoles, y están los miércoles en el mismo horario en la Plaza de Mayo. Yo pienso que esa no es la lucha es juntarnos, si no este nos pasa por arriba, que ya nos está pasando.
Quería acotar algo a lo que decía Silvia en relación al plenario, que estamos trabajosamente armando un documento y demás, entre varios espacios, sobre todo también lo que hemos estado en la choriciada. Ha habido compañeros, tantos como se llama, de representantes del plenario de jubilados, que vienen del Partido Obrero. Se había invitado gente también de PTS, y vino un compañero de él, de Libres del Sur también, y dos compañeras de asamblea, y después jubilados comunes que se quieran integrar o no. Pero en relación a lo del sábado, los compañeros de la Verde Blanca, de ATE, de Frente Grande, junto con otros grupos de jubilados, con la mesa coordinadora de jubilados, están integrando ahora este espacio para llevar un documento el sábado al plenario este.
¿El plenario dónde es?
El plenario es la Mutual Sentimiento.
En Chacarita,
exacto. Yo no comenté antes, ¿no?, cuando estamos hablando un poco de la asamblea de San Martín, que tenemos tres compañeros que fueron, la compañera Cami, una compañera, un compañero más, y bueno, y que todavía hay, no hay que olvidarse que los que luchan, todavía tenemos dos compañeros que están detenidos, como Daniela Calarco y Roberto Gómez, ¿no?
Uh-huh. Que fue en la movilización contra la ley Bases.
Exacto, exacto. Después, y esto lo corre por mi cuarto, pero también lo, la mayoría de los jubilados decimos, cuando se fue cierta burocracia de la plaza, después de las 4 de la tarde, fue la gracia de ahí a los militantes, activos, jubilados, de asambleas.
Está muy bien. Sabes, Vasco, que nosotros tenemos compañeros y compañeras de la Asamblea de la Paternal, con los cuales hemos hecho también actividades y vienen regularmente a este piso. Muchas veces nos reclamamos la idea de que nos cuesta pensar la Asamblea, no solo para reclamar contra las medidas nefastas y criminales del gobierno de turno, sino también porque nos cuesta a veces pensar el barrio como territorio. Tal vez ustedes eso lo tienen más resuelto. ¿Qué particularidades marcarías vos de ustedes como Asamblea Isleña?
Bueno, quizás un poco sí lo que decís. Me hace eco porque justamente, mirá, hay actividades que hicimos como de coyuntura nacional, desde un festival por la memoria para previo al 24 con marchas Tarza, y bueno, fue bastante concurrido. Sin embargo, como esas actividades son afuera de la isla, salvo esa, después cuesta, porque son las reuniones en la asamblea, son en la estación fluvial. Y venía medio decayendo, hay que pensar el frío que hace en la isla con la humedad, son 4, en verano son 4 grados más y en invierno son 4 grados menos. Decae todo lo social, más allá de la asamblea, todo, ¿no? Los encuentros, las fiestas, todo decae en invierno porque nos pinta para adentro. Pero ahora yo estaba de viaje, pero sí hice una actividad en Casa Puente por potabilización del agua, que es una de las problemáticas, y fue más concurrida que una asamblea. Y también fue un puente para la comunidad toda, ¿no? Como donde las... Entonces, un poco, quizás el desafío nuestro, esta asamblea, el desafío fue, bueno, confluir con las problemáticas nacionales. Para nosotros es un montón eso, que no quede en la problemática local nada más, ¿no? Pero sí hay una tendencia también, y esto lo valoro mucho, bueno, la tormenta vino y nos dejó entre 15 días algunos y otros 2 meses sin luz. Pero bueno, entonces le reclamo a Edenor, ¿no? Como, aparte está bueno traerlo de Edenor porque es una de las promesas de Carlitos, que todo iba a andar mejor para estas nuevas generaciones que les están vendiendo el verso de vuelta. Y no, bueno, y bueno, estaba el reclamo. Entonces en la asamblea surgió, no la discusión, porque tenemos una forma especial de también, sí, sino que como que alguien agregó, bueno, ¿y por qué nosotros logramos que nos, ante la, digamos, ante la crisis energética, nos, no sé, una compensación con, no por de menor, ¿no? Pero con con algo que quizás nada que ver, pero bueno, que nos perdonen un mes el boleto isleño. No pagar boleto un mes, lo logramos. Y se armó un comité de crisis para tener, que esté de Nor sentado, y bueno, el Estado municipal y provincial también, ¿no? Supuestamente como mediador, que después claramente fue un apaciguador del conflicto, o sea, y marcó también una línea en la asamblea, ¿no? Como quién iba por un lado, quién iba por el otro. Pero alguien sí trajo, bueno, si el problema es la luz, si el problema es reclamos con el Estado o que es con el Nor, una de las soluciones posibles, que puede ser desde la autogestión, pero también un reclamo hacia el Estado, es el tema de la autonomía, digamos, de la energía, ¿no? Como el Estado, si querría solucionar el problema de la energía en la isla, podría facilitar paneles, baterías que la gente ya tiene, tanques solares. Sí, entonces, acá sí surgió un pro. Bueno, a ver, dale, el problema lo tenemos con esto. Y pero mientras tanto, ¿qué podemos proponer? Y bueno, todavía el taller o algo así con los paneles no surgió, pero lo del agua sí. Y porque otra temática del Delta es el agua potable, que también con este gobierno AISA que en pandemia empezó a repartir agua, porque la gente no salía, y como no salía de la isla no podía volver con su bidoncito de agua potable. AISA en pandemia empezó a repartir por los muelles, a llenar los bidones. No repartía bidones, sino que vos ibas con tu bidón y te lo llenaba. Y bueno, obviamente, siempre con contratos precarios, con terciarizadas, este gobierno lo primero
que cortó.
Que cortó, lo fue menguando, desaparece, aparece. Ahora realmente no tengo el panorama exacto de lo que está pasando. Pero bueno, un poco sí. Estamos en esa, en ese equilibrio entre el contra y, o sea, entre luchar contra y también poner la energía en cuanto por nosotros mismos podemos afrontar ciertas cuestiones, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ir a escuchar un poquito de música. Estamos después de La Deriva, capítulo 340, programa dedicado a las asambleas barriales y zonales, cuarta entrega de esta serie. Vamos a un poco de música, Manu.
Sé cada horario del sol en este encierro. Nunca decido si es nostalgia la belleza. Es un encierro muy amable que no te avisa cuando te quedas deshidratada, adormecida y sin saber qué quieres abrazar. La tía, la tía. En la bañera sumergida serán los mares que me revivirán. No tengo miedo a la tristeza, pero hoy mi cuerpo no dice la verdad. Sospecho que hay algo tapado, sola en el agua vuelve la honestidad. Ay, 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 tía.
Después de La Deriva, siendo las 21:26 de la noche, escuchábamos Bañera, una canción de la uruguaya Inés Randonea, compartida con la argentina Sofía Viola. Estamos en Después de La Deriva y el Vasco desde la Asamblea Isleña nos quería leer un texto motivacional en relación a esta cosa de asamblear y la necesidad de juntarnos y de encontrarnos, ¿no?
Sí, porque muchas veces la participación no siempre es constante, ¿no? Hay momentos en la lucha que son como picos, ¿no? Son como un electrocardiograma. Hay mesetas como la patagónica y la gente se bajonea un poco. Te pasás de ser 150 tomando la municipalidad a 6 en una asamblea, y en la isla se nota mucho eso. Y
en todos lados.
Y en una conversa con un cumpa de Puerto Madryn, que me tocó hace poco pasar por ahí, entre esas charlas hermosas con les amigues, a los que uno dice que vale el disfrute de viajar 1400 kilómetros, Diego me dijo, él citó a alguien, no es de él, y como está discutida la autoría, vamos a dejarla como un dicho del saber popular chubutense. Y tiene que ver con el fenómeno que sucedió en Chubut hace 2 años, saliendo de pandemia. En 2021 se aprobó la rezonificación minera y a espaldas de del pueblo, por supuesto, y un levantamiento muy importante, ¿no?
Que logró derribar esa...
Exactamente, que logró ir para atrás con la historieta esta. Y Diego me contaba que se decía ahí por Chubut que las asambleas fueron durante mucho tiempo un espacio habitado por los mismos cuatro locos de siempre. El piloto. Pero cuando la cosa tuvo que estallar, había servido para mantener viva la llama que encendió el calefón. O sea, ¿no? Este concepto de las asambleas en definitiva son el piloto del calefón. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras tantas cosas. Yo lo quería compartir porque, bueno, me parece muy hermoso.
Está muy bien. Y pensaba al respecto que tampoco es casual que en el caso de Silvia, en el caso de Alfredo, ellos ya, o sea, eran militantes, más allá de la coyuntura este que da el encontrarse como jubiladas y jubilados, ¿no? Eso también tiene que ver, ¿no? Como me parece que hay una tradición.
Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una hija que tiene 22 años, nació en el 2001, y cuando mi marido salió a la calle, yo le dije, no, yo no salgo. Me emociono porque me acuerdo de ese. Digo, no salgo porque tengo a mi bebé. Y salí, pero salí con mi bebé. Y entonces ahora mi marido me dijo, salimos de nuevo. Y yo le dije, no, no salgo, porque ahora tengo que estudiar. Y bueno, acá me tenés. Es que no se puede, porque cuando vos sos militante, y sos militante de alma, no podés estar. Por más que uno esté en diferentes coyunturas, igual. Porque igual siempre yo digo que se lucha por el otro. Porque la otredad es lo que nos va a unir. Yo sigo con esa palabra porque el otro soy yo y yo soy el otro. El que no la ve se queda en la casa mirando la tele, Netflix y qué sé yo, ¿viste? Pero los militantes son eso, lo que dice él, la llama. La llama que prende y le cae una chispita al otro y dice, bueno, vamos también, ¿entendés? Y ahora como jubilada. Antes era en mis 40 años, ahora como jubilada. Pero bueno, cuento una anécdota muy pequeña que es como que pinta y no quiero que le pase a mis hijos. Yo le contaba a ellos que mi papá también iba con Norma Pla a dar vuelta a la plaza. Y mi papá, yo lo pongo en referencia a él porque era así, mi papá como él. Y yo le decía, ¿por qué vas, papá? ¿Quién te va a creer que vos estás muerto de hambre? ¿Quién te va a creer, viste? Y yo digo, no, yo tenía 17 años. No vayas, ¿para qué? No, hay que ir. Y yo ahora me veo acá, ¿entendés? Entonces yo digo, no, hay que luchar, hay que seguir luchando, porque no quiero que mi hija esté, que llegue a mi edad, y también que luche por otras cosas, no por un sueldo, por una jubilación. Quiero que luche por otras cosas. Tenemos un montón de cosas, como la tierra, como el agua, un montón de cosas. Pero yo siempre digo, cuando luchamos por los jubilados, luchamos por la tierra, por el agua, porque yo quiero cambiar el sistema. Yo no lucho por la jubilación sola. Yo quiero llegar a ese socialismo.
Ahora, en el segundo bloque, son las 21:31 de la noche, nos vamos a ir a la tanda. En el segundo bloque, aquí después de La Deriva, vamos a hablar de esas cosas que por las cuales podemos seguir luchando.
Después de La Deriva.
...21:35 de la noche, volvemos de la tanda. Está ahí Ana Carolina Strongoli tratando de enganchar una comunicación telefónica con Coca, que parece que ya lo logró. Llegaron unos mensajes. Nosotros nunca damos los teléfonos porque siempre estamos acá como enfrascados en la charla, pero llegaron unos mensajes. Dice, el agua baja, llevando abrazos para vos, compañero Bosco, gracias por estar en la orilla de la lucha siempre. Acá desde el río Calapachay, escuchando con su destada. Gracias a la tribu también por ser trinchera siempre, por el lugar para encontrarnos y escuchar voces compañeras. Agradecemos el mensaje y acá el piropo para el Vasco. ¿La tenemos a Coca? Bueno, y como
sí,
justamente...
Hola, buenas noches.
¿Qué haces, Coca? ¿Cómo andás? Buenas noches. Gracias por estar
bien
allí. Recién hablábamos en la tanda, le decíamos al Vasco que estaba bueno que hablaran ustedes como compas para contar un poco ahí tu militancia y la militancia que comparten en la Asamblea Isleña.
Sí, tal cual. ¿Crees que te comente mi sentir?
Bueno, dale.
Bueno, yo llegué a la asamblea luego del 17 de diciembre, mucho después, más cerca del festival que se hizo, que nombró el Oasco. Hola, buenas noches a todos ahí también.
Hola,
en la
Coca.
Sala. Y motivada porque creo que sí, que la construcción es colectiva y solamente participando podemos hacer la diferencia. Y me encontré participando desde el lugar también de la celebración, no solo del reclamo y la queja, poniendo música, cultura, decidiendo, como contó el Vasco, hacer también talleres que nos conecten para agua sana, agua pura, agua segura. En realidad, ahora vamos a generar otro con biodigestores. Principalmente esta sensación y necesidad de construir algo, de construir la felicidad en compañía de otros habitantes de esta hermosa isla.
Recién sabés que con el Vasco, hablando fuera del aire, nos decía que vos eras una buena interlocutora para pensar justamente la Asamblea Isleña y ese lugar como territorio. ¿Qué podés decir de lo que es esa zona tan tan cercana y tan lejana a la vez para los que vivimos aquí en tierra firme?
Bueno, una de las cosas que comentaba el Vasco era qué pasaba con el agua, porque claro, nosotros entendemos que teníamos que traer en su momento bidones de agua, por ahí la gente que no vive en la isla no sabe que nosotros no contamos con agua potable, corriente, o sea, el agua que abastece nuestros baños, nuestras cocinas, viene del río. Así como también a las personas de ciudad, gran parte de la provincia de Buenos Aires, nuestra agua de nuestro delta, digo nuestro y en realidad tal vez me equivoco diciendo eso porque no me pertenece, sino yo soy parte del delta, llega a otros pobladores de fuera de la isla y nosotros no tenemos ese agua potable que pasa contaminada, ¿no?, por la puerta de nuestra casa. Y había sido un derecho que habíamos adquirido con la pandemia, lamentablemente, pero sostenido por esta asamblea con el reclamo del 17 del 12, que fue con la luz, así como comentaba el Vasco, lo del boleto por un mes gratuito para los habitantes de la isla, se había sostenido gracias al trabajo comunitario y hoy en día, por cuestiones partidarias más que políticas, no la tenemos más. Esas son partes de las cuestiones de este territorio insular: no tener agua potable, qué pasa con nuestros desechos, no tenemos una red cloacal, singulares de este habitar, además de la bendición de compartir con un sauce, un fresno, una nacahuita, pavas de monte y demás. Lo que tiene que ver con lo social pasa por ver cómo podemos hacer para habitar la isla de una manera más saludable para nuestro entorno y para nosotros mismos. No sé si contesté la pregunta que hiciste.
Sí, Coca, me parece que muy bien. Bueno, nos gustará en algún momento también tenerte por aquí o ir nosotros hacia allá, y encontrarnos un poco. Ay, la buenísimo. Propuesta que tenemos aquí en Después de la Deriva. Te agradecemos mucho por este contacto con el programa y seguimos acá charlando con los compas.
Dale, los sigo escuchando.
Bueno, gran abrazo.
Chao, Coca,
gracias.
Abrazo.
Hasta luego.
A todos, a todas.
Gracias por el espacio. Chao.
La pluie tombe sur le pavé. Les gens courent pour s'abriter. Et tu n'étais pas là. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estaba. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Este bolerazo de Armando Manzanero en una versión muy exquisita de la cantante francesa Sass y su grupo, que dice correr en vez de correr, pero igual es una hermosa versión. Siguen llegando mensajes aquí a Después de la Deriva, supongo que al WhatsApp, ¿verdad? 11-31-26-0887, número que no damos jamás en este programa, pero que existe como tal. Llegó un mensaje: aguanten los jubilados independientes, mientras los gobiernos pegan y ajustan, los jubilados nos organizamos y peleamos por un mundo distinto, por habitar nuestros territorios con otras perspectivas. Alfredo, ¿qué otras perspectivas se te ocurrirían nombrar, aprovechando este mensaje que nos llega aquí al WhatsApp de la tribu?
Bueno, también ir un poquito a lo nuestro. El espacio está consiguiendo algún espacio, algún lugar donde poder hacer otras actividades, y un sueño grande nuestro también es armar una cooperativa de laburantes jubilados y desocupados, ¿no? Uh-huh. Estamos también detrás de eso, porque hay muchos compañeros con un gran oficio, y podemos poder organizarlos también de alguna manera. Y hay diversidades, cuadros y gente, no solo como se llama en Independiente, sino en otros distintos espacios. Y no sé, recordar también, por ejemplo, estamos con el tema de asambleas, nosotros la llegada que hemos tenido y demás, y la apertura con nuestros compañeros, los jubilados entran al UNSAM, por ejemplo. Y gracias a la compañera Flor Sarmiento, que es de uno de los espacios del Centro de Estudiantes, y otros compañeros de la asamblea, también poder dar nuestras cosas, nuestras convocatorias de los miércoles y demás, y votarse en la asamblea misma con los mismos estudiantes, docentes, ¿no? Y personal no docente, el ir a, ¿cómo se llama?, a los miércoles a la marcha de los jubilados. Un fenómeno nuevo, ¿no? El tema jubilado en las asambleas y demás. Y cierro un poquito con esto, no olvidar que tuvimos tres compañeros también que están afuera, que son Camila Juárez, Nicolás Mayorga y Sasha Liardet.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y cómo, no para pinchar ningún globo, ni para pensar justamente que uno no se sostiene como piloto, como recién decía, leí al Vasco, el compañero de Chubut, pero pese a esta voluntad y este empuje por juntarnos, la memoria política de 2001, las luchas que uno da en cada uno de los espacios donde puede, ¿ustedes piensan por qué llegamos a este momento de tanta derrota, de tanta... de tanta zozobra social y política?
Bueno, sin hacer un un análisis más de coyuntura como catarsis colectiva del cual a veces cuesta salir, ¿no? Por lo que angustia. Quizás pienso más en el camino que tengo claro que sí, lo que nos rodea, lo que nos está pasando es bastante, es bastante fulero, pero pienso más en el camino, ni siquiera en una meta. Y también yo viví el proceso del 2001, estuve en el Argentinazo, en la Diagonal Norte. Tengo en mi memoria esa épica y vi lo hermoso que se construyó a partir de ese proceso, sobre todo desde las asambleas transformadas en centros culturales, huertas comunitarias.
¿Dónde militabas en esa época, Vasco?
Yo, en esa época ya no estaba militando, pero sí alguna plaza fui con la asamblea de Martelli desde la Mitre y la Prida, que después derivó en la Galpona.
Que estuvieron cumpas de la Galpona,
hace una semana.
Estuvo mi hija, de hecho, acá.
Ah, mirá.
Así que
la Maite. Re jovencita, claro.
Y sí fui, pero no, como justo había dejado de militar hace un tiempo, no quería saber nada con estar organizada y preferí irme a vivir a la isla y olvidarme un rato de la especie humana, pero bueno, después me reconcilié y bueno, mirá, acá estamos con la especie humana.
Otra vez. Vos, Silvia, ¿qué mirada tenés sobre este momento y sobre la...? Porque uno a veces piensa que, incluso todos viniendo de espacios de militancias diversos, digo, pero también tenemos que hacerlo como una autocrítica, ¿no? Porque estamos siempre militando en esos lugares y esto, bueno, y estamos en un momento jodido también, ¿no?
Bueno, yo lo que veo que los jóvenes es como que... Bueno, en realidad los votaron los jóvenes, los viejos, los de mediana edad, todos, pero es porque estamos en un individualismo que este capitalismo nos lleva, porque hay que decir eso, todos nos miramos el ombligo y es muy difícil más a los jóvenes decirle que no se pueden salvar solos, no se salvan solos. Es más, yo tengo gente muy cercana que votó a Milei y que no lo puedo creer, ¿entendés? Me quedé y digo, ¿pero por qué? Y en vez de echarle la culpa me puse a analizar por qué. ¿Entendés? Están como... Se sienten como abandonados de la política. Y eso es lo que quiere el sistema, ¿no? Obvio. Uh-huh. Que eso, para eso está el sistema capitalista, para eso. Abandonar la política y poder votar a este payaso. Porque nadie creía que alguien iba a votar a este payaso. Pero, aparte, es importante este espacio que nos das. Yo te lo agradezco un montón. Porque la gente lo que no ve, lo que no escucha, entonces no existe. Está como ese, viste, ateo agnóstico que si no lo veo, no lo siento, no lo escucho, no existe. Entonces está bueno que la gente nos escuche. Hay mucha gente que no sabe que la ronda existe. Hay mucha gente, mucha. ¿Por qué? Porque no sale en la tele. Uh-huh. Lo que no sale en la tele, lo que no escucho en la radio, no existe. Por ejemplo, el miércoles pasado también hubo una represión. Sufrimos una represión y... Está para analizarlo, porque Patricia Bullrich nos puso a la federal y pibitos de 20, 22 años. Pibitos de 20, 22 años que nos querían, nos empujaban hacia la vereda. Y yo digo, claro, si vos sos capaz de pegarle a un viejo, entonces sos capaz de cualquier cosa. Uh-huh. Porque ese pibe puede ser mi hijo, puede ser mi nieto.
Claro.
Entonces es una cosa inconsciente. Mirá cómo la piensan, ¿no? Yo digo que por eso, entre todos, tenemos que analizarlo. Porque no es solamente juntarnos, para tomar mate, para decir, che, vamos para acá, vamos para allá. Sino juntarnos es una nueva política. Una nueva política. Esta ya no sirve más, ¿eh?
Claro, recién cuando decías esto de gente que se siente abandonada por la política, por ahí que comprenda que la política la hacemos entre todos.
Obvio.
Y todas y en
claro,
las calles,
la política,
¿no?
Sí, porque los jóvenes se piensan que la política la hacen los políticos, los partidos políticos. Todos hacemos política. Yo a los jóvenes les digo, cuando vos te vas a comprar un tomate que sale 5.000 pesos, estás haciendo política. Es así, cuando anotás al pibe en un colegio privado, estás haciendo política. Bueno, es así. Eso es lo que tenemos que hacer, la nueva política. Uh-huh. Es la nueva política.
¿Y en algún momento abandonamos esa idea para, digamos, descansar en dirigentes o dirigentas iluminadas, iluminados, iluminades? ¿Y será eso parte del problema?
No sé.
Totalmente. Bueno, desde lo sindical que he venido yo, y el compañero acá me habló del 2001 y Silvia antes también, bueno, ahí estaba la gente, ¿no? En la calle. Yo me acuerdo, colega tuyo en ese momento, Toñetti, veníamos por 25 de mayo y aseándonos la gente, lo que pasó en esa playa. Yo creo que, no sé si aprendimos. Estamos en algunos espacios, pero no como deberíamos haber estado. Y pero yo creo que me gobiernan las asambleas, los laburantes, los políticos nuevos, aquel que está en contacto con la gente. La marcha que hemos tenido de compañeras, compañeros, compañeras universitarios. Eso. Por eso vamos también en el espacio nuestro de jubilados, vamos hacia un gran plenario para también aunar fuerza, porque, bueno, respetamos estar en el centro de jubilados, respetamos viajar, respetamos hacer actividades, pero también es el momento que tenemos que estar donde tenemos que estar. Todos los miércoles hacemos una asamblea abierta de espacios, cortamos Rivadavia, marchamos por el Riobamba, Irigoyen y en Entre Ríos y el fin de Avenida de Mayo, empezando Rivadavia, cortamos ahí también, contra la gente, contra que nos faje la yuta, contra todo, pero estamos ahí. Y yo creo que también es un espacio que hay que recuperar como el de las asambleas. Por eso, bueno, yo quiero y apuesto mucho a esta convocatoria para el sábado, ¿no?
Uh-huh. Recordemos, ¿los miércoles se juntan a qué hora en el Congreso?
Los miércoles a las 15 horas.
15 horas. Y este sábado a las 11, Mutual Sentimiento.
Exacto, el segundo plenario de organizaciones de jubilados y mayores. Uh-huh. El primero ha sido en el Sumna y también muy multitudinario. Si les puedo decir un par de nombres de jubilados, de espacios para la mesa coordinadora de jubilados, está UGEL, Jubilados Independientes, Jubilados del Frente Grande, el Plenario de Trabajadores Jubilados, Jubilados Insurgentes, Jubilados de Izquierda, la mesa, para aclarar, es Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Bueno, y todos nosotros compartiendo desde Jubilados Independientes también eso. Yo sé que es una convocatoria de acá, del Gran Buenos Aires, del conurbano, pero que esto sirva para hacerlo a todo el país y, bueno, ponernos a luchar contra la asamblea, contra la gente, contra los laburantes, y, bueno, y parir una cosa distinta, ¿no?
Uh-huh. Vasco, ¿para ti quedaste con ganas de...?
Sí, para mí la asamblea es un medio y en sí misma, o sea, es un camino hacia... y en sí misma también, tiene algo que tiene que ver con la autonomía. Quizás la asamblea es la forma más antigua de los pueblos de organizarse. En nuestra historia reciente, uno de los hechos históricos argentinos más hermosos fue la asamblea del año 13, donde se empezó a querer abolir la esclavitud, nada más ni nada menos. Digo, a empezar porque fue una... lo evidente, si no fue realmente profundo, pero los recuerdo que en la escuela todos teníamos más lindo de esa asamblea. Pero si vamos mucho más para atrás, no puedo dejar de citar acá a la Junta de Guernica. Por eso Franco ordenó bombardear Guernica, porque abajo de un árbol se juntaban vascos y vascas de todos los territorios a decidir en asamblea, uno por caserío, a decidir su destino político en la asamblea, de una tradición comunitaria que seguramente el Estado moderno, hijo de Roma, por supuesto, todo lo que venga de Roma es enemigo mío, despojó y quitó esa autonomía de autodeterminación que tienen los pueblos, que es decidir por sí mismos. El Estado vino a apropiarse de esa decisión autónoma de los pueblos de autodeterminarse. Por eso creo que la asamblea es mucho más vieja que el Estado, y es un camino y una forma de conversación colectiva muy natural.
Uh-huh. Y ustedes nos decían que se juntaban en la estación fluvial del Tigre. ¿Cuándo son las convocatorias de ustedes?
De hecho, este sábado, si no hay ni agua alta por su estada, ni bajante, como se suspendió la asamblea de hace dos sábados, este sábado a las 2 de la tarde, si el tiempo acompaña, nos vamos a juntar.
Bien, y también este sábado a partir de las 13 horas la Asamblea de Paternal convoca a un festival por el Día de las Infancias en la Plaza de Papo, Juan B. Justo y Boyacá. Bueno, hay un montón de lugares donde uno puede encontrarse, falta esa voluntad por ahí, de, como decía Silvia, de apagar la tele o apagar el teléfono o qué sé yo, e ir al encuentro de otros y otras, ¿no? Y atrevernos a pensar juntos y a hacer juntos, ¿no?
Sí, yo también quería decir que está bueno que esta diversidad y el lugar, el espacio, la radio, también fuimos a otra radio, porque, como dije antes, lo que no se ve, no se escucha, no existe. Y eso es así, porque tenemos el teléfono celular y lo que no vemos ahí no existe. Entonces, por eso, yo paso mi Instagram, Jubilados Independientes, el Instagram, para que puedan, ¿cómo es? Conectarnos.
¿Cómo es el Instagram?
Jubilados Independientes.
Así nomás.
Así nomás.
Con la O.
Sí.
A tono con la época. Bueno, vamos, nos quedamos un ratito más porque nos avisan que el programa que sigue, Pica la Etiqueta, está un poquito demorado. Si quieren, charlamos un cachito más, sin demorar tampoco a Manu. Contarles que después de la deriva lo hacemos colectivamente. Ya le nombramos a Ana Carolina Strongoli. También están Paula Blois, Natalia Concina, Guille Folguera, Tomás Batista. Mi nombre es Sergio Arbolella. Estamos los martes acá a las 21 en La Tribu. Manu en la operación técnica. Agradecerles otra vez por la visita. Y preguntarles, ¿cómo están pensando que puede ser ese encuentro más grande con otros y con otras para ver cómo salimos de este contexto tan oscuro, tan violento, tan difícil de transitar por momentos?
Bueno, yo creo que va a ser un espacio el sábado, va a ser un espacio muy lindo y va a ser una experiencia nueva porque hay mucha diversidad. Y eso está bueno. Yo siempre miro el vaso medio lleno. Me parece que las crisis traen nuevas olas, nuevas aguas, como digo yo. Las crisis siempre traen nuevas aguas. Por eso está bueno que haya crisis. Está muy bueno. Yo lo veo que es una alternativa para nosotros como jubilados y para ayornarnos, porque venimos con mentalidad de antes, como digo yo. Hay que abrir la mente, por más que tenga 70, 80, 90 años, porque eso de que decís vos de jubilados nos cuesta un montón y algunos se enojan.
Claro.
Algunos se enojan. Entonces tenemos que estar, viste, poniendo en la balanza. ¿Te enojás? Bueno, ¿qué ponemos? Y es muy difícil, ¿eh? Es difícil, pero no imposible, como digo yo. Es muy difícil, pero imposible. Si vos no caminamos, no cambiamos nada. Entonces, como dice el compañero, en el camino, yo escucho mucho a la Mari que dice, la vida está en el camino, no en llegar. Entonces, eso es lo que pienso.
Uh-huh. No, yo no puedo aportar mucho más que Silvia, simplemente eso, y apuesto, pero a morir, el sábado, estamos creciendo como movimiento, llevamos un documento que nos ha llevado muchas semanas, elaborarlo y contemporizar varias posturas, ¿no? Pero el enriquecimiento de compañeros, aparte nosotros hemos estado en dos plenarios distintos también de trabajadores y plenarios políticos también, pero en el cual se empiezan a reconocer a compañeros, compañeras jubilados, y yo creo que sí, que va una lucha. Y vamos por el buen camino, creo, con las asambleas y un buen espacio. Sí, lo del sábado es una apuesta grande. ¿Mm? Con mucha diversidad, perdón.
Claro, sí, está muy bien. Y para vos, Vasco, ¿cuál es la urgencia de la agenda que sentís que al menos ustedes sostienen colectivamente? O...
Es una pregunta compleja, porque en el Delta todo falta. O sea, hay, sobra mucha naturaleza, y después en otros aspectos las temáticas son bastante variadas, y no es difícil jerarquizar, ¿no? Si no tenés agua para tomar, ¿cómo lo pones en jerarquía con los incendios que se van a venir ahora cuando llega el verano y no hay un plan de manejo del fuego? Entran 1000 turistas por día y no está la prefectura o los bomberos explicándole cómo, que vos prendés un fueguito en la ciudad, en tu parrilla al fondo, y eso queda ahí. En cambio, en la isla, si hay sequía constante, un fueguito puede hacer un incendio de toda la comunidad y llega a las casas, que son de madera, algunas de barro, algunas de material. Los incendios, eso es un incendio de la primera sección, como más turísticos o más de alguien que llegó a vivir a la isla y no conoce el manejo. Después están los incendios más intencionados, que son pasando el Paraná, en la segunda, tercera sección, donde está la ganadería, ya como es más alto, por sedimentación más antigua, ya hay ganado, soja, y están, o sea, de la isla Victoria, de Rosario para acá también es, digamos, isla eso, y ahí son otro tipo de incendios, ¿no? No como este incendio ocasional y fortuito. El negocio inmobiliario hace de la isla un reservorio en lugar de un reservorio natural para la humanidad. Es un reservorio para los negocios que, cuando se terminen de la vera de Luján en Continente, los barrios privados náuticos, Nordelta y compañía, ya lo hicieron y tuvieron que retroceder hace muchos años con Colón y Par, pero el reservorio de ellos es el Delta. Cuentan que Massa viajó hace muchos años con un alcalde de Nueva York y dijo que el Delta iba a ser el nuevo Manhattan. Uh-huh. Así que si esto, sabemos que en un momento se va a detonar, ya llegará el momento. Mientras tanto tenemos un montón de cuestiones para atender. Yo quería decir algo con respecto al territorio, es que me gusta que el territorio implica dos palabras, y una es tierra y otra río, la implica una otra, territorio. El Delta es tierra, es agua, es río, y no puedo dejar de nombrar a Loldito, que tenía su casa en el arroyo Gambado, y decía en el sudeste, el río es memoria. Y nosotros no solamente caminamos con un destino, sino que venimos de un destino también, ¿no? No puedo dejar de citarlo a Haroldo Conti, a Walsh, que también tenía la casa El Edén, en el Carapachay, y que si bien no fueron isleños, residentes permanentes, para nosotros son compañeros de la lucha, y con tantos y tantas otros desaparecidos del Delta, que recién este 24 de marzo pudimos diferenciar que había desaparecidos de la isla, que hasta esta asamblea, hasta esta composición política de esta grupalidad, no teníamos conciencia que había, no teníamos conocimiento que había desaparecidos de la isla. Con un trabajo de investigación desde la asamblea logramos identificar arroyos, personas y arroyos de lugares de exterminio. Hasta ahora era muy conocida también la isla por, bueno, solamente por Conti, por Walsh, sino por El Silencio, que era una quinta que usó la dictadura cuando vino la visita de Derechos Humanos a la ESMA. Con prefectura los llevaron a una quinta que era algo de la iglesia, del Opus Dei o de la iglesia, en la segunda sección, la Quinta del Silencio. Pero hasta ahí la quinta, la isla era un lugar de tensión y no tenía desaparecidos, así que la asamblea también
corrió ese velo,
y ya para nosotros es bastante importante.
Bueno, Silvio, Alfredo, Vasco, muchas gracias por venirse a La Deriva. Ya llega a picar la etiqueta aquí a La Tribu. Les agradecemos nuevamente por la visita y estamos en contacto, y están siempre invitados, invitadas para venir a contar estas cuestiones.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Chao.